con Él. Como Cristo nunca deja de obrar en nosotros, podemos siempre seguir creciendo en Él. A lo mejor como yo, este año pasado, a lo mejor muchos de ustedes han fallado al Señor. A lo mejor algunos de ustedes han fallado al Señor en cosas pequeñas, no han leído la Biblia como deben haber leído la Biblia, no han sido tan fieles a la iglesia como habían querido ser, a lo mejor no han sido los padres o los esposos que han querido ser, no han testificado tanto, a lo mejor han fallado en maneras más grandes. A lo mejor han caído en pecados grandes o se han separado y alejado mucho del Señor. Y a lo mejor, aunque están aquí esta noche y han venido a la iglesia a lo mejor de vez en cuando, saben que su vida espiritual no está donde debe ser. Y a lo mejor en su corazón se te ha alejado mucho del Señor. Pero si usted es un hijo de Dios, puedes estar confiado que el Señor no te ha dejado. Y el Señor todavía está obrando en tu vida. Y el Señor no va a ser como yo con mi celular. No te va a tirar a la basura. Siempre va a seguir trabajando, aunque muchas veces le frustramos, aunque es difícil, Él siempre va a seguir trabajando en nosotros. Y esta noche quiero ver 5 diferentes maneras en que nosotros, sabiendo que el Señor nunca deja de obrar en nosotros, podemos seguir creciendo, entrando en este año nuevo. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente vemos aquí que dice que está escribiendo a los santos que están en Filipos. Ahora, según la enseñanza de algunas iglesias, eso sería imposible escribir a santos. Porque para algunas iglesias, los santos tienen que haber sido muertos por tal tiempo y tenían que haber hecho tales milagros para poder llegar a ser santos. Pero según la palabra de Dios, los santos no son personas espirituales especiales que pueden hacer milagros o señales a quienes podemos orar. Los santos solamente son cualquier persona que ha sido apartado por el Señor y salvado. Todos los que han sido salvos son santos. Yo soy un santo, no solo porque soy bueno. Puedes preguntar a mis padres o a mi esposa o a muchos que me conocen que no soy muy bueno muchas veces. Pero soy santo porque el Señor me ha salvado. Y Él está escribiendo aquí a todos los santos que están en Filipos. Ahora, ¿qué era Filipos? Filipos era un lugar en Macedonia que fue fundado por el padre de Alejandro Magno. Y él se llamaba Felipe, igual como mi hermano. Y por eso llamó esa ciudad Filipos, porque él fundó esa ciudad. Entonces, esa ciudad tenía una historia larga, muy conocida. Después fue conquistada por los romanos y muchos de los soldados romanos se retiraron allí y llegó a ser una colonia romana que tenía muchos privilegios romanos. Y Pablo llegó a Filipos en su segundo viaje misionero. Él empezó su viaje buscando a dónde quería ir y estaba tratando de ir a varios diferentes lugares, pero cada vez que iba a ir a un lugar, el Señor cerró la puerta. Así que finalmente tuvo una visión de un hombre llamando de Macedonia, diciendo: ven para acá. Macedonia está un poco al norte de Grecia y fue la primera vez, según nosotros sepamos, que el Evangelio llegó a Europa. Sabemos que empezó ahí en Asia Menor, donde primero llegó con Pablo el Evangelio. Pero entonces la primera vez que llegó a Europa fue con Filipos, no puedo hablar esta noche, y llegó con esa visión de Macedonia. Entonces Pablo llega y esa ciudad fundada de mi hermano Felipe, ¿verdad? El padre de Alejandro Magno. Ha sido un día largo, y todavía estoy en el tiempo de mi esposa, que es en Chicago. Entonces para mí son las 11 de la noche, entonces perdóname si no hablo muy bien esta noche. Pero la primera persona que llega a conocer en esa ciudad de Felipe es mi hermana, Lidia. Entonces, esa ciudad es una ciudad muy Armstrong, ¿verdad? Fue nombrado por Felipe y llega a conocer a Lidia ahí en esa ciudad, que fue una vendedora de púrpura que en ese tiempo fue algo muy, muy costoso. Y parece que ella fue una mujer que tenía mucho dinero, pero ella llega a conocer al Señor. Muchas otras cosas pasan y Pablo y Silas están echados en la prisión. Y en la prisión, aunque habían sido pegados duramente, estaban sangrando, estaban pasando un tiempo muy, muy difícil, empezaron a cantar. Y el carcelero que estaba allí en Filipos estaba allí escuchando este cántico. Pensamos, ¿quién son esos locos que están ahí con sangre en la cárcel cantando? Y a medianoche llegó un terremoto que libró a todos los que estaban allí. Y el carcelero, en ese tiempo, si el carcelero deja libre a los que están bajo su carga, muchas veces él es matado. Entonces él dice, bueno, en vez de ser matado en público y sufrir esa desgracia, yo voy a matarme a mí mismo. Y Pablo y Silas dicen, no te matas porque todos todavía estamos aquí. Y el carcelero dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él es salvo, toda su familia es salvo. Y muchos en esa ciudad llegan a conocer al Señor. Y de ahí empezó la iglesia en Filipos, que estamos leyendo aquí en Filipenses capítulo 1. Entonces Pablo está escribiendo a esas personas y les dice en versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces él está pensando en ellos y dando gracias a Dios por ellos y recordando a ellos. ¿Y quién está orando por ellos? Él está orando por versículo 5 y dando gracias por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día, cuando Lidia y el carcelero y otros aceptaron al Señor y empezaron a compartir el Evangelio con otros, hasta hoy. Leemos al final del libro de Filipenses que los filipenses estaban ayudando a Pablo financieramente, estaban orando por él, estaban ayudándole en el Evangelio. Y versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso es en verdad el lema de lo que estoy mirando esta noche. Cristo es el quien primero salvó a Lidia y la transformó su vida. Cristo es quien primero salvó al carcelero y transformó completamente a su vida. Cristo es el quien primero transformó a todos los cristianos ahí en Filipos. Y Pablo está diciendo, de la misma manera que Él te salvó al principio, Él va a seguir obrando tu vida y Él va a seguir obrando hasta este día cuando tú vayas a estar con Él en la muerte o cuando Él regresa y Él va a perfeccionarte en este día. Él nunca va a dejar de obrar en ti. Y eso es un gran consuelo para nosotros. Pero vemos aquí una cosa muy importante, que primeramente, la primera cosa que podemos ver, que es como Cristo nunca deja de obrar en nosotros, podemos seguir recordando que nuestra vida nueva comenzó en Él. Tenemos que seguir recordando en esta vida, en este año nuevo, que nuestra vida nueva comenzó con Él. Para nosotros que somos cristianos, a veces, yendo a la iglesia, haciendo las cosas, a veces olvidemos cómo era nuestra vida antes de ser salvo. Yo, como ustedes, muchos de ustedes conocen, acabo de casarme hace un año y medio. Y ya, aunque solamente ha sido un año y medio, a veces olvido cómo era cuando yo no era casado. Y muchos de ustedes, seguramente, siendo casados por mucho más tiempo, han sentido eso. Y a veces es bueno para nosotros que somos casados regresar y a lo mejor mirar las fotos de la boda, a lo mejor recordar nuestra boda, porque ese día de la boda no solamente fue un día normal, fue un día cuando nuestra vida cambió en total desde este día hasta ahora. Nuestra vida cambió completamente. Nuestra vida es completamente diferente. Y muchas veces tomamos por dado lo que hacen nuestros esposos o esposas para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces olvidamos de todas las cosas que ellos hacen que antes nosotros tuvimos que hacer antes de estar casados, ¿verdad? Y es muy, de la misma manera, muchas veces nosotros como cristianos olvidemos de ese día cuando Cristo nos salvó. Y no solamente fue un día cuando Cristo nos salvó, pero igual como ese día cuando nos casamos y hacemos esos votos, cambia el resto de nuestra vida y sigue obrando nuestra vida. De la misma manera, cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestras vidas, sigue obrando nuestra vida y cambiando nuestra vida hasta el día de hoy. Y el Señor seguirá obrando nuestra vida para siempre. Y nos habla un poco más de este día en Filipenses 3, si quieren buscar a Filipenses 3. A lo mejor hay algunos aquí esta mañana, esta noche, que a lo mejor nunca han conocido al Señor. No entienden lo que es tener esa nueva vida. Y Filipenses 3, Pablo nos cuenta de cómo nosotros podemos estar seguros entrando en este año nuevo, que primeramente estamos bien con Dios, que estamos haciendo el propósito por lo cual fuimos hechos, y segundo, que podemos estar seguros de que un día estaremos con Él para siempre. ¿Cómo podemos estar seguros? Filipenses 3:3 está escribiendo aquí Pablo y dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces algunos estaban enseñando a los filipenses que para ser salvo tú tienes que hacer tales cosas, tienes que seguir tal religión, tienes que ser circuncidado como un judío, tienes que seguir las leyes de los judíos. Y a lo mejor si usted es bastante bueno y haces bastantes buenas cosas, entonces a lo mejor podrás estar bien con Dios y llegar al cielo. Pero Pablo dice, no, eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Y él dice, mira en versículo 4, aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne. Si había una persona jamás en la historia que podría decir yo soy bastante bueno para llegar al cielo, fue Pablo. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado al octavo día, el día cuando todos los judíos tenían que hacerlo, él fue circuncidado. Creció en la religión del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Fariseo, los líderes de la ley, que muchos conocían de memoria mucho de la palabra del Señor, que seguían muy estrictamente la ley. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Todos me miraron y dijeron, oh, Pablo, él es un hombre muy bueno, muy justo. Si alguien va a llegar al cielo por ser bueno, es Pablo. Y todos pensaron, si podemos ser salvos por nuestras buenas obras, Pablo sería la persona que fue salvo. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Antes de conocer al Señor, Pablo pensó, bueno, siendo judío, creciendo en el templo y en las sinagogas, memorizando la palabra de Dios, siguiendo la ley, haciendo todas esas cosas, él pensó, mira, eso es ganancia para mí. Si tengo una cuenta bancaria en el cielo, está lleno. Tengo todas esas cosas que yo he hecho y el Señor tiene que dejarme entrar porque yo he hecho todas esas cosas. Así pensaba Pablo y así piensan muchas personas hoy en día. A lo mejor hay algunos aquí esta noche que están pensando, bueno, si solamente puedo hacer bastantes buenas cosas, por eso estoy aquí esta noche en la iglesia, cuando todos mis amigos están ahí festejándose, si puedo hacer bastantes cosas buenas, entonces a lo mejor puedo ganar una entrada en el cielo. Y Pablo dice, todas esas cosas para mí eran ganancia. Yo pensé, Dios tiene que dejarme entrar en el cielo porque yo tengo todas esas cosas que yo he hecho. Pero ¿qué dice ahí en versículo 7? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice, todas esas cosas que yo pensé que me iba a ganar al cielo, en verdad, cuando en verdad entendí que enseñó Cristo, entendí que eran basura. Todas esas cosas no me podrían ganar la salvación. ¿Por qué? Porque era nada en los ojos del Señor. Todo eso fue hecho en, muchas veces en orgullo. Y aún con todo eso, la palabra de Dios dice en otros pasajes, Pablo dice en otro pasaje, si quebranto la ley solamente una vez, soy culpable de toda la ley. Y todos hemos quebrantado la ley. Entonces todos somos culpables. Entonces no importa cuántas buenas obras hagamos, nunca va a poder ganarnos estar bien con Dios. Entonces Pablo dice, es pérdida para mí. Y lo miró como basura todas esas buenas obras. Porque, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, todas esas cosas buenas que yo he hecho no sirven para nada. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La única manera, Pablo reconoció, de estar bien con Dios, de llegar al cielo, de poder vivir una vida que le agrada, no es por mí mismo. Es por poner mi fe en lo que Cristo ya ha hecho en la cruz del Calvario. Él hizo todo por mí. Él murió en mi lugar. Yo merezco. No importa si yo he predicado millones de sermones y yo he ayudado a los pobres y dado todo mi dinero para otros. Eso no sirve para nada para ganar la salvación. Solamente la muerte de Cristo puede salvarme y su resurrección. Y cuando conozco a Él y pongo mi fe solamente en lo que Él ha hecho y digo, ya no confío en mis propias obras, solamente en Cristo, entonces Él, dice Jeremías 31, me da un corazón nuevo. De eso se trató Juan 3. Cuando Nicodemo, el gran fariseo, viene a Jesús por noche y le pregunta, ¿cómo puedo entrar en el cielo? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. No es bastante solamente hacer buenas cosas, necesitas un corazón nuevo. Y solamente Cristo le puede dar ese corazón nuevo. Si quieres entrar en el año nuevo, diferente, si quieres hacer cambios, primeramente necesitas un corazón nuevo, que solamente Cristo le puede dar. Y para nosotros que somos salvos, que nunca olvidemos cómo empezó nuestra vida. No empezó con nosotros trabajando bien duro para ganar el favor de Dios. Empezó con nosotros humillándonos como Pablo, diciendo, yo no tengo nada para ofrecerte, Dios. Sálvame, por favor, yo no puedo hacer nada. Y Dios nos dio un corazón nuevo. Y de la misma manera que Dios es el único que nos pudo salvar, empezó la obra, Dios es el único que puede terminar la obra. Dios es el que empezó a darnos el corazón nuevo y Él es el único que nos puede ayudar diariamente a vivir en esta vida nueva y a llegar un día al cielo. Hay algunos que viven siempre en temor que pueden perder la salvación. Hermanos, si alguien podría perder la salvación, yo lo había perdido un segundo después de ser salvo. Nunca podemos mantener nuestra salvación. Nosotros no pudimos ganar la salvación, tampoco podemos mantener la salvación. Solo Cristo puede hacer eso. Cristo es el que comenzó la obra en nosotros y Cristo es el que sigue haciendo la obra en nosotros y Cristo es el quien termina la obra en nosotros. Es todo Cristo, nada de nosotros. Entonces, entrando en este año nuevo, recordemos que nuestra vida empezó en Cristo. Todo lo que somos es Cristo, no nosotros. Él empezó la obra y solamente Él puede terminar la obra. Como Cristo no ha dejado de obrar en nosotros, nosotros podemos seguir creciendo en su poder. Primeramente recordando que nuestra vida nueva empezó en Él. Regresando a Filipenses 1, versículo 7. No solamente tenemos que seguir recordando que nuestra vida nueva empezó en el versículo 7. Dice, como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando Pablo habla aquí de los filipenses, de los otros creyentes, no habla de ellos como solamente, oh, yeah, esas personas que veo los domingos. Sí, oh, yeah, yeah, esa persona, yeah, yeah, y creo que he visto a esa persona antes sentándose en esa banca, creo que tiene pelo gris o viene a la iglesia con su hijo o algo así. No, solo, no fueron solamente unas personas que vio una vez a la semana, que conoció un poquito. No, fueron su familia. Fueron personas, como dice aquí en versículo 7, que él dice que él ama con todo su corazón. ¿Por qué? Porque participaron con él. Él estaba en prisión, ellos también habían sufrido. Ellos también entendían lo que era sufrir por el Evangelio. Y él dice, somos familia. Ustedes han participado en el Evangelio. Ustedes son participantes, no solamente en el Evangelio, pero en la gracia. Entienden lo que es tener su vida transformada. Entienden cuán hermoso es mi Salvador. Los del mundo no entienden eso. Pero nosotros que hemos aceptado al Señor, entendemos eso. Y por eso debemos tener un amor mutuo que es sin igual. Otros no entienden, pero nosotros que hemos aceptado a Dios somos familia. Hemos sido adoptados en la familia del Señor, somos hermanos y hermanas en Cristo. No solamente decimos, oh, hermano tal o hermana tal, por decirlo, es porque es cierto. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Salvador, tenemos la misma misión para alcanzar el mundo para ese Salvador. Y por eso no solamente tenemos que seguir recordando nuestra vida nueva, que nuestra vida nueva empezó en Él. Pero en segundo lugar, tenemos que seguir amando nuestra familia espiritual que está unida en Él. Tenemos que seguir amando nuestra familia espiritual que es unida en Él. Nosotros en el grupo de jóvenes estamos hablando de ser peregrinos. Muchos de ustedes entienden lo que es ir de su país y venir a un país donde muchos no entienden su cultura, no entienden su comida, no entienden su manera de pensar o su lenguaje. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Les gusta estar con otras personas de su país, especialmente si son de la misma región, ¿verdad? Y qué gozo es cuando está en un lugar extraño, cuando muchos no les entienden, ir y hablar con alguien. Oh, sí, recuerdo ir a ese lugar donde antes fuimos en nuestro país. O también te gusta esa comida y también entiendes lo que estoy diciendo de eso. Y nos gusta estar con personas que nos entienden, ¿verdad? Que tienen el mismo lenguaje o la misma cultura. Y aún más, eso es lo que necesitamos como cristianos. Estar con otros cristianos. Entonces, entrando en este año nuevo, que hacemos el compromiso de todas las veces que podemos, vamos a estar con la familia de Dios. Vamos a amarles, vamos a orar por ellos, vamos a animarles los unos a los otros, porque necesitamos ese amor. Los otros del mundo, cuando vamos al trabajo y oremos o hablemos del Señor, no entienden. Ellos no entienden nuestro amor por el Señor, no entienden la lucha que tenemos contra el pecado, no entienden. Pero nosotros que somos cristianos entendemos y podemos ayudarnos mutuamente, igual como Pablo con los filipenses, podemos mostrar ese amor mutuo. Y tenemos que, para hacer eso, tenemos que estar juntos. Tenemos que venir cuantas veces que podamos y congregarnos para animarnos mutuamente y seguir amando a nuestra familia espiritual. Como Cristo no ha dejado de obrar nosotros, podemos seguir creciendo. ¿Cómo? Seguir recordando que nuestra vida espiritual empezó en Él. Seguir amando a la familia espiritual que está unida en Él. Y en tercer lugar, versículo 9. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa palabra ciencia también se podría traducir con la idea de juicio o discernimiento. Hoy en día, si usted dice un amor, usted usa la palabra amor y juicio en la misma frase, todos te miran raro, ¿verdad? El amor no va con el juicio. Esos son opuestos. Pero la Biblia dice que cuando nuestro amor crece, crece en ciencia, en conocimiento, en juicio, en discernimiento. El mundo el día de hoy dice que ¿qué es el amor? El amor es aceptar. Si amas a alguien, aceptas todo lo que ellos son. Entonces, no, si miras cualquier película de amor, que es la frase primordial, tienes que aceptarle como es. ¿Qué es el pecado más grande para el mundo? El pecado más grande es tratar de cambiar a alguien. ¿Qué escriben todos los jóvenes en sus libros al final del año? Nunca cambies. Nunca cambies, siempre. No dejas a nadie cambiarte. Siempre quedas como tú eres. Ese es el amor. De aceptar las personas como son. De nunca tratar de cambiarles. Pero ¿quién tiene el amor más perfecto? Dios. ¿Dios trata de cambiarnos? Sí. En verdad, el amor necesita juicio, discernimiento. Y en verdad, para poder seguir creciendo, necesitamos un amor, pero no un amor como el mundo que solamente acepta a todos como son. Pero un amor que quiere lo mejor para los otros. Y es... usa discernimiento. Entiende lo que es lo mejor para la otra persona, aun a veces cuando no quiere esa cosa. Como ustedes, muchos de ustedes saben, mis sobrinos estaban aquí hace algunas semanas, ¿verdad? Y como ellos no iban a estar aquí para la Navidad, les di los regalos de Navidad cuando estaban aquí. Entonces yo sabía que a mis sobrinos les encantan pelear. Siempre están peleando. Y yo sé que como yo, cuando yo era niño, también les encanta las cosas militares, como pistolas y todas esas cosas. Entonces yo pensé, el mejor regalo para mis sobrinos, lo que les gustaría más, lo que ellos querían más, sería solamente unas granadas, ¿verdad? Porque de esa manera ellos podrían jugar juntos y cuando peleaban tenían algo para tirar los unos a los otros y la explosión sería muy, muy divertido. Y entonces compré granadas para todos mis sobrinos, ¿verdad? No, claro que no. ¿Por qué? Bueno, seguramente me amaría por los 5 segundos que quedarían de vida antes de matarlos, ¿verdad? Pero seguramente mirándolos, oh, ¿esos son reales? Oh, wow. Tú eres el mejor tío de todo el mundo. Yo puedo ya matar a mi hermano cada vez que trata de quitar mi juguete y puedo ver explosiones. ¡Wow! Cuando yo era niño sería una cosa increíble recibir una pistola real o algo así, ¿verdad? Pero no sería la mejor cosa para mis sobrinos, ¿verdad? Entonces, como el tío aburrido que soy, les compré algo diferente. Les compré libros, ¿verdad? Y no estaban tan emocionados, ¿verdad? Pero yo les amaba y yo sabía que libros iban a ser más saludables para ellos que pistolas y cosas que iban a matarles los unos a los otros, ¿verdad? Entonces compré algo con discernimiento, un amor con discernimiento. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos amor, pero un amor con discernimiento. ¿Y cómo podemos tener discernimiento? ¿Cómo podemos tener sabiduría para saber lo que es mejor para nuestros familiares? ¿Lo que es mejor para nosotros? ¿Lo que es mejor para nuestros compañeros de trabajo? Necesitamos la sabiduría de Dios. Eso se trata, versículo 9. Está orando que su amor abunde más y más en ciencia y conocimiento. La sabiduría que solamente da a Dios. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Solamente se encuentra en Cristo. Cristo es la fuente de toda sabiduría. ¿Y cómo podemos entender quién es Cristo y entender su sabiduría? Por la palabra de Dios. Él es el Verbo. Y si queremos conocer la sabiduría de Dios, necesitamos estar en este libro. No solamente cuando venimos a la iglesia, pero como mi padre mencionó, diariamente. Y hoy es el tiempo mejor para decir, ya mañana empieza el nuevo año, voy a empezar a leer la palabra de Dios. A lo mejor usted está aquí y recientemente has estado viniendo a la iglesia y nunca has leído mucho de la Biblia. Le animo a empezar a leer por lo menos el libro del Evangelio de Juan. Y empezar, y a lo mejor solamente un capítulo, unos versículos al día, empezar al principio de Juan y leer por todo el libro de Juan. A lo mejor algunos de ustedes ya han estado en la iglesia por muchos años. Si usted nunca ha leído toda la Biblia y usted ha sido un cristiano por 5 o 10 años, ese debe ser algo que cada cristiano ha hecho y sigue haciendo en su vida. Entonces, si usted ha sido un cristiano por varios años y nunca ha leído la palabra de Dios enteramente, les animo que este año que viene empiece a hacerlo. A lo mejor no lo hace en un año, a lo mejor le toma 3 o 5 años, está bien. Pero empieza en Génesis y leer hasta Apocalipsis. Pero les reto que no solamente leen un devocional. Devocionales son muy buenos y deben leer los devocionales. Pero con los devocionales, asegúrense que están leyendo la palabra de Dios. Y que no solamente están leyéndolo al azar, solamente, bueno, ¿qué versículo voy a leer hoy? Ese versículo. No, que leen sistemáticamente, que empiecen por lo menos con un libro y leen por el libro. Nunca vas a tomar un libro normal y abrir a una página y leer esa página. ¿Por qué lo hacemos con la palabra de Dios? No vamos a entender bien la palabra de Dios y tener la sabiduría de Cristo si no estamos leyendo todo. Entonces les animo, si nunca han leído la palabra de Dios, empiecen con un libro como Juan y leer todo el libro. Si ya han sido cristianos, que empiecen con Génesis y lean por la palabra de Dios. Hay muchas diferentes maneras de hacerlo. Habla con mi padre, conmigo, y les puedo recomendar muchas diferentes maneras. Pero que leas la palabra de Dios para poder tener esa sabiduría que necesitamos. Y de esa manera podemos seguir creciendo. Y no te desanimes si no lees por un día, una semana, las cosas se ponen muy ocupados y olvides o caigas en flojera. Recuerda, Dios nunca deja de obrar en nosotros. Entonces, aun cuando caemos y no leemos por una semana o dos meses, que regresemos al Señor y decir, Señor, yo sé que no he sido fiel, ayúdame a regresar. Y regresar a leer, porque necesitamos su sabiduría. Seguir recordando que nuestra vida espiritual empezó en Él. Seguir amando a nuestra familia espiritual que está unida en Él. Seguir buscando, en tercer lugar, la sabiduría que solamente se encuentra en Él. Seguir buscando la sabiduría que solamente se encuentra en Él. Y versículo 10. Porque necesitamos sabiduría. Porque necesitamos leer la palabra de Dios y tener ese conocimiento, versículo 10, para que aprobéis lo bueno. ¿Es lo que dice? Para aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. La razón por la que necesitamos estar en la palabra de Dios y necesitamos la sabiduría es para que podamos hacer decisiones buenas. Seguramente, como yo, algunos de ustedes han hecho decisiones no tan buenas este año pasado, ¿verdad? ¿Por qué? La razón por que no hacemos decisiones buenas es porque no estamos en la palabra de Dios. No estamos recordando que Cristo empezó nuestra vida y que necesitamos ir a Él diariamente. Y por eso no aprobemos lo que es lo mejor. Dios no solamente quiere lo bueno para nosotros en este año que viene. Dios quiere lo mejor. Otra manera de traducirlo es lo que es excelente. Él quiere lo mejor para tu vida este año que viene. ¿Y cómo puedes hacer no decisiones buenas, pero las mejores decisiones en este año que viene? Solamente si estás en Cristo, en la palabra de Dios, buscando su ayuda. Entonces podemos escoger lo que es lo mejor para nosotros. Y de esa manera podemos ser sinceros. En verdad, no solamente por fuera parecer bueno, pero en verdad tener un corazón que Dios ha renovado, que tiene un corazón sincero e irreprensible para la gloria del Señor cuando Él regrese. Tenemos que seguir no solamente recordando que nuestra vida nueva empezó en Él, seguir amando nuestra familia espiritual que está unida en Él. Tenemos que seguir buscando la sabiduría que se encuentra solo en Él. Pero en cuarto lugar, tenemos que seguir escogiendo las decisiones que más agradan a Él. Tenemos que seguir escogiendo las decisiones que más agradan a Él. Y para terminar, versículo 11, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando estamos recordando nuestra salvación, recordando que Cristo es el que nos dio ese corazón nuevo y Cristo es el que tiene que seguir cambiándonos a su imagen, cuando estamos amando a la familia que Dios nos ha dado, reuniéndonos con ellos, cuando estamos en la palabra de Dios buscando la sabiduría que necesitamos para poder amar a otros como Dios quiere, cuando estamos escogiendo las decisiones mejores, nuestra vida va a mirar diferente. Vamos a tener fruto. Fruto de justicia, como habla en Gálatas 5, el fruto del Espíritu, amor, paz, benignidad, paciencia. Nuestra vida va a mirar diferente. Y cuando otros ven la diferencia en nuestra vida, que antes siempre estábamos compartiendo, todos estábamos mintiendo y ya hablamos la verdad, aun cuando nos cuesta. Cuando antes siempre nos enojamos con otras personas y ya somos pacientes y amorosos. Cuando antes siempre estamos solamente buscando lo que queríamos y ya estamos interesando en otros. Cuando antes estamos siempre chismoreando y compartiendo el chisme y ya estamos animando a otros en vez de solamente hablar mal de otros. Personas van a notar la diferencia. Van a ver el fruto. ¿Y qué va a ser el resultado al final del versículo 11? Va a ser para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Y cómo podemos llevar ese fruto? Solamente por medio de Jesucristo. Tú no lo puedes hacer por ti mismo. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Necesito al mismo Cristo que empezó la obra en nosotros para seguir haciendo esa obra para que podamos producir fruto. Y para terminar, la última cosa, no solamente tenemos que seguir recordando que nuestra vida nueva empezó en Él, seguir amando a nuestra familia espiritual que está unida en Él, seguir buscando la sabiduría que solamente se encuentra en Él, seguir escogiendo las decisiones que más le agradan a Él. Para terminar, tenemos que seguir mostrando la belleza que más refleja a Él. Tenemos que seguir mostrando la belleza que mejor refleja a Él. Servimos a un Dios increíble, incomparable. Un Dios misericordioso, amoroso, justo, bueno, perfecto. Un Dios fiel. Y nosotros, como sus hijos, debemos reflejar su belleza al mundo. Y que hagamos la decisión este año que viene, que vamos a hacer como nuestro propósito, mostrar al mundo cuán bello es nuestro Señor, por la manera en que vivamos. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Vamos a caer, vamos a enojarnos con otros, vamos a ser impacientes, vamos a hacer cosas que no agradan al Señor. Pero recuerda, Cristo nunca deja de obrar en nosotros. Entonces podemos seguir creciendo. Y aun cuando caigamos, podemos, por la gracia de Dios, levantarnos y buscar su ayuda para seguir mostrando la belleza de nuestro Salvador este año que viene. Entonces, que busquemos la ayuda del Señor. Si hay alguien aquí que no conoce a nuestro Señor, con mucho gusto, durante el tiempo de los postres o durante esa noche, con mucho gusto podemos mostrarle cómo puedes conocer a ese Señor incomparable. Y los que ya le conocemos, vamos a caer este año que viene, vamos a fallar, pero nunca olvidan que Cristo nunca deja de obrar en nosotros. Entonces podemos, aun cuando caigamos, levantarnos y seguir creciendo para la honra y la gloria del Señor. Padre, gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu paciencia. Señor, cada vez que pienso en cuán paciente eres conmigo, me maravillo. No lo puedo comprender. ¿Cómo puedes tener un amor tan incomparable? Un amor tan inmenso. Que puedes seguir obrando en un pecador como yo, aun cuando te fallo tantas veces, aun cuando soy tan infiel. Señor, gracias por nuevas oportunidades, por un nuevo año en que podemos servirte. Y aunque hemos fallado de muchas maneras este año pasado, gracias porque nunca has dejado de obrar en nosotros. Y como sus hijos, nunca vas a dejar de obrar en nosotros. Y por esa razón podemos siempre seguir creciendo en ti. Si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, ayúdales a ver esta noche la belleza de Cristo. Ayúdales a ver que ellos nunca podrán salvarse a sí mismos, que necesitan la justicia de Cristo para poder vivir las vidas que tú les has hecho para vivir. Señor, que bendigas el resto de esta noche y el año que viene, que sea el mejor año para cada uno que está aquí, mientras que estemos cumpliendo la obra que tú tienes para nosotros y experimentando la paz y el gozo, el contentamiento, la satisfacción que solo viene cuando sabemos que estamos en el centro de tu voluntad. En nombre de Cristo te pedimos estas cosas.